Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Su nombre va a estar sin lugar a dudas, indiscutiblemente, en la historia del Málaga Club de Fútbol, aunque en ese famoso minuto 122 en Tarragona el nombre y los ojos se van para Antoñito Cordero, el centro de ese famoso gol tiene nombre y apellidos. Víctor García, que sin lugar a dudas ese centro nos catapultó a estar esta temporada jugando en el fútbol profesional en la segunda división y hoy es protagonista en Deportes COPE Málaga. Víctor García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Creo que es la primera vez que hablamos en esta temporada y media que ya llevas aquí en Málaga. Hablamos de Antoñito Cordero, hablamos de Víctor García, hablamos de un minuto mágico, Víctor.
Sí, fue un momento único que va a quedar en nuestras memorias. Para mí es el mejor momento de mi carrera futbolística y evidentemente el más emocionante. Entonces va a ser algo que no voy a olvidar en la vida y que sé que gracias a ese día dimos una alegría enorme a muchísima gente.
Víctor, ¿qué recuerdas de aquel momento? ¿De cuando te llega la pelota, de ponerla? ¿Qué recuerdas?
Bueno, recuerdo de aquel día mucho sufrimiento, de que se te pasen cosas por la cabeza que no se podía lograr, pero hay que creer hasta el final. Este equipo lo ha demostrado que está creyendo. De la temporada pasada en otros partidos también nos ocurrió de conseguir los 3 puntos o conseguir un empate también en los últimos minutos. Entonces sabíamos que alguna íbamos a tener, entonces había que tener mucha fe y ir a por ello.
¿Sabías, Víctor, que esa era la última? ¿Que podía ser la última ocasión del partido?
Sabía que podía ser la última que tuviésemos nosotros. Entonces ya te digo, evidentemente todas las acciones en las que intervengo en el partido intento dar el máximo, pero claro, evidentemente ya cuando se llega al final no quieres fallar y quieres poner la mejor jugada para poder ayudar al equipo.
Y es el ADN de este Málaga, ¿no? Pelear hasta el final. La palabra rendirse no existe, ¿no, Víctor?
Correcto. He leído mucho coraje y corazón y demás. Al final, este equipo está hecho de eso. El míster nos metió muchísima caña desde el primer momento que llegamos todos aquí, de que había que transmitir a la afición. Entonces, eso yo creo que se nos ha quedado grabado y al final creo que lo estamos consiguiendo.
¿Sois consciente que vuestro nombre van a estar en la historia siempre de este club? Que en tu caso, además, cada vez que veamos ese gol épico, como veíamos en su día el hat-trick de Pablo Guede, ese nombre tuyo de Víctor García siempre va a estar en la historia del Málaga.
Hombre, es un orgullo participar en una jugada tan importante para el Málaga y para todos nosotros. Entonces yo vine aquí también para hacer algo grande. Se consiguió el primer año, pues ahora vamos a por este.
Víctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a echar un ratito de radio y vamos a conocerte un poquito más de cerca. Gracias, bienvenido a la COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy Víctor García es el protagonista de Deportes COPE Málaga, ya sabes, la radio número uno del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. De la mano de Javier Bautista vamos también con las noticias más importantes del día de esta jornada de miércoles 16 de octubre. Bienvenido, bienvenida.
Teseisa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño de la mano de Teseisa y con este invitado de excepción, con Víctor García y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hablamos del Málaga preparando el partido del sábado frente al Oviedo sin Luismi y sin Aitán.
Son las dos únicas bajas que tiene el Málaga, que esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo. Ochoa y Cordero pronto con el grupo. El equipo solo tiene la baja de Aitán y de Luismi. Pellicer piensa en seguir rotando para el partido del sábado frente al Oviedo. Apúntate Ramán y Puga, que entren desde el inicio en ese duelo del sábado ante el equipo betense.
Ochoa, que haya regresado en el día de hoy, mañana lo hará el caso de Antoñito Cordero. Por cierto, Luismi, lesión en el aductor largo, ahora lo comentaremos. Y el Ciudad de la Línea finalmente va a ser el escenario elegido por el Estepona para jugar ese partido de Copa frente al Málaga.
El partido copero se va a jugar finalmente en el Ciudad de la Línea. Ha sido fijado, como saben, el jueves 31 de octubre a las 9. El Málaga, ya saben, que viene de jugar el domingo frente al Eibar y el lunes 4 jugaría frente al Levante. El acuerdo ya es oficial, el Estepona lo traslada a la Federación y parece que las entradas irían entre los 20, 30 y 40 euros para ese partido.
Por cierto, que ayer en la sub-21, más allá de los 4 goles que marcó Samu Molordion, el jugador del Oporto, se producía el debut de Roberto, canterano del Málaga en el Sporting de Braga. el debut de Roberto con la Sub-21 y además debut con gol ante Malta.
Exacto, y también con el malaguista Dean Huijsen, el canterano que jugó los 90 minutos. Es importante que Roberto haya marcado con la Sub-21 porque dentro del marco del traspaso al Braga, el Málaga va a ingresar también por estas internacionalidades. Así que es importante que vaya sumando minutos en la selección Roberto, eso le vale al Málaga.
Por cierto, ya que hablas del Sporting de Braga, siguen esas negociaciones abiertas entre el Málaga y el Sporting de Braga por el caso de Ricardo Horta, como te adelantábamos aquí en Cope Más Málaga, hasta el 25 de octubre. Tienen de plazo, si no será el TAS el que decida. Y ojo a esto, ¿se acuerdan de los incidentes en Coruña entre los radicales del Depor y los radicales del Málaga, verdad? Pues tres seguidores ultras del Málaga han sido identificados y van a ser sancionados.
Exacto, una propuesta de sanción de 3.000 euros, una prohibición de entrada a los campos de 6 meses. Ya saben que esto fue antes del partido frente al Deportivo de La Coruña. En este informe también se recoge la denuncia malaguista de dos radicales del Depor que entraron al hotel, acuérdate. Pues estos dos también están sancionados.
Y hablamos hoy del derbi provincial en el grupo segundo de Primera Federación. Antequera y Marbella se ven las caras en el Maulí. Si gana el Antequera, se meterán promociones de acceso. Javi, si gana el Marbella, será líder de la categoría.
Líder de la categoría, tiene 13 puntos, 15 tiene el Murcia. Va con la baja de Bernardo. Vamos a ver cómo está el campo en el Maulí. El equipo de Javier Medina tiene un mes sin ganar. Vaya partido a las 8 de la tarde por FETV. Javier Medina habla así del Marbella.
Viene un muy buen rival al Maulí. Ya lo advertimos cuando hicimos esta previa de rueda de prensa, que al final no se disputó el partido, que era un equipo que lo iba a hacer bien, que era un proyecto que estaba invirtiendo bien, dando unos pasos sólidos ya de varios años, con un entrenador también muy del estilo del proyecto, que está consiguiendo que el equipo juegue bien y sobre todo que saque resultados, que es lo más importante.
Bueno, pues luego hablaremos, por cierto, con el doctor Vicente de la Varga. Hablabas tú de la baja de Bernardo. El doctor Vicente de la Varga y Juan Carlos Pérez Frío han sido los cirujanos que han operado a Bernardo, el central del Marbella, ya saben, con trayectoria en Primera División, en el Girona, en el Sporting, en el Sevilla e incluso en la Premier League. Baja importante para hoy en el equipo de Fran Beltrán. Vamos con el baloncesto. Después de un mes de auténtica locura, el Unicaja de Málaga hoy vive una jornada de relax, jornada de descanso.
Sí, después de la doble de ayer, fíjate, lo contábamos, 10 partidos en un mes después de ese viaje a Singapur, la Intercontinental, la Supercopa. Bueno, son títulos que ha logrado el conjunto malagueño, como apunta Tyson Pérez, hablando de esos títulos.
Bueno, un poco increíble, ¿no? Yo al final no estoy acostumbrado ni a estar en esas finales, ¿no? Ni a ganar títulos, pero yo creo que la plantilla sí que tiene el focus ya en estar ahí siempre, ¿no? En estar ahí o intentarlo al menos, ¿no? Y desde luego, si estamos, ¿no? Competir y ir a por ellos. Yo creo que es el ADN, ¿no? que tiene el equipo ahora mismo y sobre todo las ganas y el hambre de ir a muerte a por estas finales, ¿no?
Bueno, palabra de Tyson Pérez. Por cierto, que la gran novedad del sábado podría ser la reaparición de Alberto Díaz en un duelo inédito frente al Leima Coruña.
Exacto, dices bien, Emilio, porque Alberto Díaz participó ayer en la doble sesión de la Unicaja, aunque es verdad que lo hizo a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Es posible que el sábado vuelva de nuevo a jugar. Se ha perdido los tres últimos partidos, como explicó en su día Ivón Navarro, después de la lesión que tuvo en el partido de BCL frente a los Tende. Así que Alberto Díaz puede ser novedad en Coruña el sábado.
Y ya tiene rival el Costa del Sol Málaga para los 32avos de final de la EHF European Cup. Tendría que ir a Portugal, Javi, a jugar, sí, frente al São Pedro.
Al ADA São Pedro do Sul. Es un equipo portugués en una eliminatoria de ida y vuelta que va a otorgar el billete a los 16avos de final. Se va a disputar de manera íntegra en noviembre. Será el 9-10, 16-17 de ese mes. Ya saben, las Panteras eliminaron con contundencia al equipo italiano del Casa Rurale Pontine Italiano. El partido se va a jugar en Antequera.
Bueno, pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Las noticias, como siempre, 3 y 9 minutos de la tarde, que nos llegan de la mano de ETSSA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total desde la Rosaleda Málaga-Oviedo y a continuación Leima Coruña-Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, EMA Competición, Centro Auditivo José Luis Domínguez y Plus Sofá.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
11 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Por dónde va hoy nuestro tema de debate, Javi?
La pregunta va sobre los sustitutos que pueden haber en el partido frente al Oviedo. Estamos preguntando qué cambios harían, ¿no?, para ese partido en el 11 del Málaga. Ángel dice, pues pondría a Carlos Puga. En Cádiz lo hizo muy bien. Ángel apunta también por aquí, pondría a Dani Lorenzo si el entrenador lo cree oportuno. Andrés dice, Dani Lorenzo por Sangali. Sangali no está para jugar ni un minuto más en el Málaga. Alfonso dice por aquí, pues yo metería a Rahmani. No me convence cómo está Kevin Medina.
Bueno, pues esa es la pregunta del día de hoy. El sábado juega el Málaga, lo hace a las 4 y cuarto frente al Real Oviedo. Vienen empatados frente al Cádiz. ¿Qué cambios harías? Sí, es que harías algún cambio de cara a ese partido el sábado frente al histórico equipo asturiano. Pues como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes también, debate con nosotros enviando notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Copemas Málaga. Pues yo apostaría por Puga en el lateral, que es que la verdad que Gabilondo no está. A Izan en el medio con Manu Molina. Arriba Dioni, Dani Lorenzo, Kevin y Antoñito Cordero. Y en la segunda parte le daría minuto a Castell y a Aaron Ochoa, en plan revulsivo. Bueno, aquí cada uno somos entrenadorcitos de nuestro equipo, ¿no? Bueno, aquí está, un abrazo.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, no quiero hablar ni de Horta, ni de Antoñito, ni de problemas. Mira, yo hoy estoy haciendo una reflexión y se la envío al director general del Málaga. Resulta que todos los domingos, vamos a ver el sábado cuando vayamos al campo, qué es lo que pasa. Todos los domingos o todos los sábados faltan 4.000 personas para llenar la capacidad del estadio. Y yo el domingo, viendo el desfile de la Hispanidad, que dijeron que había 4.000 soldados, pues yo he pensado, que me diga el señor Quique Pérez o el administrador, cómo metería a toda esa gente que salió del desfile en la Rosaleda cuando ya estamos todos acoplados. A ver si con eso, pues llegábamos a los 30.000. Venga, un saludito.
650, 564, 504. Escuchando al primer oyente, que no ha dado casi el once entero, los cambios que haría sería Carlos Puga por la derecha, metería a Antoñito Cordero y metería también a Dani Lorenzo. Haría esos tres cambios. Venga, anímate.
Esos tres cambios yo creo que son los que se van a dar, ¿eh?
Y bueno, vamos a ver, Antoñito Cordero jugando por la derecha y Kevin por la izquierda, pues no se ha dado nunca, de inicio por lo menos esta temporada. A ver si se ha dado, ¿no? Antoñito por la derecha y Kevin por la izquierda, no se ha dado, creo yo, ¿no?
No.
Bueno, pues podría ser una alternativa.
Acabaron jugando en Ferrol, acuérdate.
650, 564, 504. Bueno, pero muy poquito, porque sí, luego sí. Contra el Obete, ¿eh? O
exacto,
sea que
sí, pues.
Si llegaron a coincidir, coincidieron muy, muy poquito. 650, 564, 504. Nos vamos con la última hora del Málaga. Hoy, ya sabes, nos visita Víctor García, el lateral izquierdo del Málaga. Seguimos hacia adelante. Con Víctor García, Javi, un hombre que le ha dado mucho al Málaga, bueno, en esa temporada y poquito que llevamos.
El año pasado, me acuerdo yo, cuando firmó en el Málaga, ya traía muy buenos números, pero se vio que en primera red, a poco que él diera el rendimiento que finalmente acabó dando, se le quedaba una categoría pequeña. Era, como él ha dicho al principio, él vino para hacer algo grande, no era su categoría. Su categoría mínima es segunda, y yo creo que es un jugador catalogado para jugar en categoría incluso superior, y está, yo creo que, en el mejor momento de su carrera, afianzado, jugando, estando ahí. No se puede despistar porque tiene compañeros detrás que le pueden quitar el puesto en un momento dado, y ha pasado, pero en condiciones normales estamos hablando ante uno de los pesos pesados del vestuario. Eso de los pesos pesados, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, muchas gracias primero por tus palabras. Creo que hay que trabajar cada día para ganarse eso, ¿eh? Al final no es que te pongan el cartel de jugador de como tú defines y que ya sea inamovible. Al revés, te lo tienes que ganar cada entrenamiento, cada partido, y demostrar que estás capacitado para ayudar al equipo. Entonces, nada, eso al final yo creo que lo de los pesos pesados o demás lo pone al final un poco el exterior, pero al final dentro del vestuario sabemos que todo el mundo puede ser alguien importante. Por ejemplo, alguien de fuera quizá podría pensar que algún joven este año no iba a ser tan importante, y se está demostrando que los jóvenes están aportando muchísimo y nos están ayudando.
Te llama mucho la atención, ya el año pasado el Málaga acaba con Ochoa y con Cordero, que al final el gol del ascenso lo hace un menor de edad, vamos a decirlo así, y te sorprende que todavía ese Málaga siga tirando de canterano. Mira, Izan ahora mismo se le abre la puerta en medio campo.
No me sorprende, porque se ha visto en grandísimos clubes donde cuando se apuesta por talento al final muchas veces sale muy bien. Entonces no me sorprende que un Málaga, teniendo la cantera que tiene y el talento que tiene, que yo ya lo veía el año pasado entrenando, y además para mí este año todos los chavales están dando un paso hacia adelante en personalidad, que eso es lo que les hacía falta. Están demostrando que están capacitados para ayudarnos y para ser importantes.
Víctor, vamos a volver al principio. Tú fichas por el Málaga en el verano anterior. Habéis jugado durante dos temporadas en Polonia, en un equipo puntero allá de Polonia. Cuando se da esta opción de venir al Málaga, ¿tu entorno qué te dice? ¿Te dice, joder, estás loco, te vas a meter en Primera Federación otra vez con el trabajo que te ha costado salir, estás aquí bien asentado? ¿O te dicen, oye, que vas a un equipo, a un grande como el Málaga, que está por circunstancia en una categoría que no le corresponde? ¿Cómo tomaste esa decisión?
Bueno, al final mi entorno me quiere ver feliz, y sabía que si tomaba la decisión de venirme aquí era porque a mí me hacía feliz volver y afrontar este reto tan bonito. Entonces, evidentemente hubieron opiniones dispares, y entonces cada uno pensaba un poco diferente, pero yo lo tenía claro. Yo tenía claro que si venía al Málaga con el proyecto que había y se hacía algo grande como lo que se ha hecho, te plantas en segunda con uno de los mejores equipos que puede haber en segunda, evidentemente. Entonces, yo también tenía algo especial con Málaga y sabía que en mi vida, si se podía dar esa oportunidad, tenía que venir.
Porque tú con Málaga tienes algún
sí,
antecedente.
Sí, tengo aquí familia, por parte de mi madre aquí tengo mucha familia, tengo mis tíos, he veraneado mucho tiempo con mis primos, es una relación muy cercana.
¿De
también.
¿De qué zona, Víctor, son?
De Málaga Centro, de
Málaga
Luz.
Capital, anda, del barrio de la Luz.
Ah, del barrio de la Luz, sí.
Entonces somos vecinos, soy del barrio de La Paz.
Pues sí, ahí al lado.
O sea que es como caer de pie aquí, ¿no?
Correcto. Desde el primer momento yo me sentía como en casa. Si es que al final casi cada verano pasaba aquí a lo mejor 3 o 4 días, incluso una semana, y luego me iba a lo mejor a otro lado. Entonces ya me lo conocía casi
todo. Bueno, tenés
todo.
Un vecino, David Larrubia, del barrio de la Luz.
Sí, correcto.
O sea que soy casi vecino.
Hay un detalle, en Polonia no te llamarían los amigos.
No.
Para visitarte, ahora sí te llamarán, ¿no?
Ahora todo el mundo quiere venir a visitarte.
Ahora, ¿no? Ahora que se pongan en cola, ¿no?
Claro, pero vaya cambio radical, ¿no? Polonia, Málaga.
Sí, el futbolista tiene que estar capacitado para esos cambios. Si quieres estar en el fútbol profesional, tienes que saber que hay momentos donde te tienes que sacrificar en calidad de vida para dar un salto a lo mejor en lo futbolístico y en lo profesional, y otras veces, pues, quizá pues jugarte un poco a proyecto, porque si sale bien, pues está claro que estás mejor posicionado, y encima la calidad de vida es totalmente diferente.
Pero Víctor, estaremos de acuerdo que es verdad que fue un año que nadie se lo podía esperar. Es muy difícil mirar al Deportivo de La Coruña, ¿eh?
Nada, es complicadísimo.
Lo que habéis hecho es histórico, lo ha dicho Emilio, lo has comentado tú. El Depor es un grande y estuvo 4 años. El Málaga baja, Es verdad que hay refuerzo, tú haces por venir, hay muchos compañeros que hacen por venir, pero no era fácil salir de la manera que se salió en un año, ¿eh?
Todo el mundo hace esfuerzos por venir, porque en el Depor seguramente durante muchos años que intentó el ascenso habrá jugadores que habrán sacrificado también otros proyectos u otras oportunidades que tenían que eran también muy buenas. Entonces que la gente se dé cuenta de que ascender es muy complicado, por mucho que el club apueste, que por mucho que haga una plantilla lo mejor que ellos piensen que pueden hacer, al final es complicadísimo que luego se dé todo en una temporada, porque al final una temporada es muy larga y puede pasar de todo, lesiones, expulsiones, de todo, circunstancias que no se escapan de tu control. Entonces, para mí tiene un mérito muy grande.
Lo que está claro, Víctor, es que vuestras caras son diferentes. No voy a decir que estéis relajados, porque evidentemente para mantener la categoría y aspirar a algo más tenéis que estar tensos y tenéis que hacer vuestro trabajo, pero el hecho de subir a la categoría que tiene que tener Málaga como mínimo por historia, os ha hecho a todos como decir, bien, lo hemos conseguido, estamos aquí, pero podemos dar más. Pero se os ve mucho más suelto, incluso hasta en las entrevistas, Víctor.
Sí, quizá tienes razón, porque quizá llegas y notas como un poco el entorno y
una losa, ¿no?
Bueno, una losa que notas que la afición pues lleva mucho tiempo sufriendo, ¿no? Y con decepciones, o a lo mejor que estaba ilusionada con algo y no se daba. Entonces, para mí, por ejemplo, llegar y estar ahí arriba, pelear, que no lo consigas sobrado, sino que seas en extremis y demás, pues te plantas en este año con la sensación de, joder, hemos hecho feliz a mucha gente. Entonces, ahora tenemos esa responsabilidad de hacer algo también chulo este año.
Hoy te habéis conseguido accesos con otros equipos, creo que con el Castellón, ¿no? Llegaste a subir a segunda división. No te voy a preguntar por las celebraciones en las calles, que eso está claro que es lo más grande que se pueda conseguir para una afición, pero quizá el momento más impactante para un deportista lo vivisteis vosotros cuando llegasteis en el aeropuerto desde Tarragona o desde Barcelona, en este caso para Málaga. ¿Es el momento que se os queda más grabado todos los futbolista de esas celebraciones?
Yo, para mí, en mi caso, sí, porque no te lo esperas. Yo quizá me esperaba lo del día siguiente o me podía pensar que se podía formar una locura, que aún así me sorprendió, pero lo del aeropuerto no, por las horas que llegamos, porque me parecía una locura que la gente fuese a esperarnos hasta madrugada y que fuesen a venir al aeropuerto y demás. Es que la policía no estaba preparada, es que íbamos a salir por un sitio y nos dijo no podemos salir por ahí porque no podemos garantizar la seguridad. Entonces, lo sentimos mucho, pero o nos seguís o nosotros nos vamos, es que es lo que hay. Y nada, no, nos dio mucha rabia, pues, no poder estar más rato ahí y celebrarlo con toda la gente.
Víctor, es que claro, se nos pone el rostro con una sonrisa, ¿verdad?, de lo que pasó allí. De todo lo que tú viviste en el después del partido, ¿con qué te quedas? O sea, en el momento que tú dices una imagen grabada, un mensaje, un abrazo.
Si me tengo que quedar con un momento, es con el momento de ver que ese balón entraba. Porque, ya te digo, o sea, ver que ellos se quedan con uno menos, son capaces de meterte el segundo y demás, y que va a costar tanto, porque al final siempre tienes fe, pero dices, ¿cómo va a costar? ¿Cómo va a costar? Que quizás no lo conseguimos, que quizá, y al final pues sigue, porque sobre todo porque está jugando. Entiendo que incluso los compañeros que teníamos en el banquillo, claro, le dan muchas más vueltas a la cabeza porque no tienes que estar concentrado en cada jugada. Entonces es más complicado y sufriría mucho más que yo, pero si me tengo que quedar con un momento es con el balón que entra y saber que vamos a ascender.
Escúchame, Víctor, os va el mambo, ¿eh? Os va el mambo de hacernos sufrir de hasta el extremo. El otro día contra el Cádiz igual, la primera parte yo creo que no merecéis ir perdiendo 2-0.
Aquí con el Albacete que gana en el final. El penalti,
Bueno, el Celta tenemos que remontar el 0-1, es decir, les va el mambo al equipo.
Pero eso es cosa de Pellicer, ¿no, Víctor?
No, para nada. A Pellicer seguro que le encantaría irse al descanso 0-0, seguro. Pero bueno, el gol de Alfonso también en extremis, sí, la temporada pasada, que ha habido bastantes de estas. Entonces, yo por eso digo que creo que el equipo verdaderamente cree que por muchas situaciones en contra que se nos ponga, vamos a creer hasta el final y lo vamos a luchar. Luego saldrán las cosas, evidentemente, o no saldrán, porque al final hay muchas veces que no saldrá la moneda para nuestro lado, pero nosotros vamos a luchar y que lo estamos demostrando hasta el final.
Víctor, una cosa, el objetivo principal, clarísimo, son los 50 puntos. Imagínate tú que estamos en el mes de abril, el equipo está desahogado y ha logrado esos 50 puntos. Te queda un mes y medio de competición. el futbolista normalmente tiende a relajarse un poquito y decir, bueno, yo ya he cumplido el expediente, tengo mi contrato, tal, pero en perspectiva, ¿se puede pelear, tú crees? ¿Por algo más? ¿Se pelearíais por algo más?
Yo, como soy como persona, es imposible que me relajase en una situación así, porque para mí es una oportunidad única el estar en Málaga y estar en segunda división y encontrarme con compañeros con tanta calidad y que yo crea de verdad que somos capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, que si se alcanzan los 50 puntos con margen, que todo el mundo del máximo, porque aparte sé que Pellicer no dejaría a nadie relajarse, le da igual que mañana se consigan los 50 puntos que metería todo el mundo caña en el entrenamiento para que demos el máximo. Entonces yo tengo claro que eso no ocurriría, no va a ocurrir que la gente se relaje y que diga que no da igual, que no vamos a pelear por nada más.
¿Es tan cañero como dicen? ¿Es tan visceral en ese aspecto? ¿Presión?
Sí.
Es mortal.
Bueno,
no se casa con nadie, para él no hay titulares ni suplentes.
No, evidentemente es el rendimiento, y el rendimiento se gana en los entrenamientos y en los partidos. Entonces, él mira por el equipo y por el club. Entonces, si piensa que un niño de 16 años le va a dar más que uno de 30 y X, pues lo va a poner. Lo va a poner porque piensa que va a ayudar más al equipo. Entonces, ya está.
Pero antes, Víctor, hay que llegar a los 50 puntos, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Hombre, sumar un punto en esta categoría, ¿eh?
Por supuesto, y es muy complicado, se está demostrando que bueno, que luego va la gente que ahora mismo está arriba a otros estadios y piensa que va a ser fácil, y para nada, y gente que está abajo, y yo lo veo jugar y veo la calidad del equipo y demás, y digo, no lo entiendo. Entonces, esto va a dar mucha vuelta, es muy larga la segunda división, entonces hay que tener calma.
¿Estáis satisfecho hasta ahora, Víctor, con lo que estáis consiguiendo? 12 puntos, estáis justo ahí en mitad de la tabla, partidos que podéis conseguir algo más, partidos que quizás a lo mejor no desde fuera no es para sumar el punto, y otros partidos que yo creo que habéis merecido más. Yo creo que incluso en Cádiz merecisteis algo más que...
En Cádiz,
y en Granada también. Ganar. Y en Granada, y en Granada al final pueden perder.
Y en Coruña, Víctor, el equipo merece también ganar, porque si entra la de Cordero del Palo o la de la segunda parte de Izan, estamos hablando de otra cosa.
Sí, y a mí para también en Ferrol, a mí tampoco me da la sensación que merezcamos el empate cuando creo que estábamos dando más que el rival. Pero es lo que te digo, que cualquier rival en cualquier jugada te puede empatar o te puede ganar un partido. Entonces tampoco hay que ponerse presiones ni ponerse pesimistas. Yo creo que acabamos de ascender, estamos bien, que podríamos estar mejor evidentemente, pero también podríamos estar mucho peor. Entonces hay que aprender de lo que nos ha pasado hasta ahora, reforzar las cosas que podemos reforzar y a partir de ahí seguir peleando y salir cada partido por los tres puntos.
¿Es un plus que la gran parte de la plantilla ya venga conociéndose del año pasado, que ya venga juntita?
Sí, yo creo que sí. Y aparte que toda la gente que ha venido predispuesta para ayudar. Entonces yo creo que está genial ahora mismo el vestuario, como el año pasado, y que no creo que vaya a haber ningún problema de aquí a final de temporada.
Ese buen rollo que había, que lo hemos visto, que el año pasado una de las claves de la buena marcha del club y del equipo era que se decidió abrir las puertas e interactuar con la gente a través de las redes sociales, publicar las bromas, el otro día los cumpleaños, el pobre de Lobete, o sea, esas cositas suman al final, quiero decirte. ¿Todo eso se sigue continuando esta temporada?
Suman naturalidad, creo yo, porque yo creo que se hace en más sitios de los que se cree. Entonces, que este buen rollo que hay, por ejemplo, dentro de nuestro vestuario, que la gente lo sepa y que la gente lo acepte y que lo vea normal y sano, y a mí me parece maravilloso, porque ni ahora hay que hacer más bromas de antes, porque estemos en segunda, ni cuando vengan mal dadas no hay que hacer ninguna broma. O sea, al final hay que normalizar, y si somos personas jóvenes y nos llevamos tan bien y nos podemos hacer bromas porque no las tomamos mal, las tomamos a buen rollo y nos reímos de nosotros mismos, pues ya está, que si se tiene que publicar porque el club pues no le ve problema, pues que se publique, no pasa nada, porque es algo natural y normal que lo hará muchísima gente.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
31 de mayo.
Estaremos pendientes.
Ya, pero mucho más entrar en el vestuario del Málaga es más peligroso que entrar en un salón de estos del viejo este, ¿no?
Sí, si te va la marcha, sí.
Porque no sabes lo que te va a encontrar ahí dentro, ¿no?
Exacto. Es que en cuanto haces una pequeña broma, te la devuelven doblada.
Rápido, ¿no? El problema de ese vestuario es que la voz cantante, igual, a lo mejor todo el mundo pensaría, bueno, la llevan los niños, tal. Es que ahí hay personas ya con una edad que son los primeros en que le va la marcha, ¿viste?
Sí. Hay gente.
No vamos a dar nombres,
pero. No, exacto. Si no hace falta darlos.
Pero hay muchos que
que ya peinan un poquito de... Se le empiezan a salir las canas y están ahí, ¿eh?
Sí, sí, son los que más disfrutan.
Los resabiados son los peores, ¿eh? Sí. Oye, Víctor, con este ambiente que hay con jugadores, con compañeros, habéis hecho aquí una familia, en tu caso acabas contrato en 30 de junio de 2025, ¿no? Es decir, cuando termine la temporada.
La siguiente.
¿Hay alguna conversación, alguna cosa para que tú...
No, de momento.
Quiero seguir aquí, ¿eh? Vamos a afianzarnos aquí.
No. O sea, me queda esta temporada y otra temporada
más, ¿no?
Entonces,
o sea, que hay tiempo.
Estoy tranquilo, y si el club en algún momento está contento conmigo y quiere extender el contrato, pues solo hace falta que me llamen. Uh-huh.
La competencia con Dani Sánchez creo que es de las más sanas que puede haber dentro de la plantilla, ¿no?
Sí, él lo sabe. Yo también soy consciente de que al final los dos queremos lo mejor para el equipo. Él se queda aquí también, que para él estar en el Málaga es algo único. O sea, si ya para mí significa muchísimo, no me quiero imaginar pues él naciendo aquí y habiendo estado toda la vida aquí. Entonces, entiendo perfectamente que quiere lo mejor para el club. Y sabe que yo en ningún momento tengo ninguna rabia hacia nadie porque no juegue ni nada, sino que si es para sumar, pues... y lo decide el míster, pues también, que cero problema con él, al revés, y si le puedo ayudar en algo, sabe que siempre voy a estar ahí, así que cero problema, ahora ni nunca.
Oye, Víctor, hablamos mucho de los de arriba, de Kevin, Antoñito, Cordero, que son los que normalmente juegan por delante tuya. ¿Son solidarios contigo o te dejan muchas veces ahí demasiado solo?
No, hay de todo, hombre. Hay a veces que evidentemente que el jugador atacante quiere hacer su jugada y eso es sano también.
¿Tienes que pegarle muchas voces para que vuelvan?
No, para que vuelvan son sacrificados. Es para que te la den de vez en cuando les doblas.
Cuando les doblas, ¿no?
Exacto. Es más alguna de esas que no para...
Yo he dicho muchas veces, Víctor, doblar, por ejemplo, a Kevin y Kevin hacerla por dentro y decirle, Víctor, pero macho, pero si te la estoy pidiendo aquí, muchas de esas han vivido. Pero bueno, al final...
Sí, pero al final también Kevin también tiene que hacer esas, sí. Porque es un jugador, pues eso, de hacer que te la va a dar y te amaga y se va para adentro y busca su tiro, busca un último pase. Él también tiene que hacer su juego, entonces yo sí se la pido porque pienso que estoy mejor posicionado, pero luego no hay ningún reproche.
Bueno, desde luego que te haga a ti la cobertura cuando tú subas.
Exacto.
Venga, así se arregla.
Víctor, vamos a ir viendo puerta ya este año, ¿no? ¿O qué?
¿Perdón?
Vamos a ir viendo puerta ya este año, ¿no? A ver si hay...
Ha quedado cerquita, ¿eh?
Un golito, ¿eh?
Sí, exacto. Por ejemplo, el otro día me pusieron en un balón perfecto dentro del área en el córner y no soy capaz de encontrar puerta. Yo espero que esté cerca.
¿Cuántos goles llevas en tu carrera? Pocos, ¿no?
Muy pocos. Y más desde que juego más de lateral, pues menos.
Pues tú antes jugabas más de extremo.
Sí. Yo sí extremo muchos años.
Muchos años. ¿Y mejor ahora con Pellicer a la izquierda?
Sí. O sea, yo creo que si hubiese sido más maduro con 18 o 20 años, si hubiese aceptado de que mi posición era lateral, porque ya me lo habían comentado algún entrenador y yo no quería, me habría ido muchísimo mejor, ¿sí? Seguro.
Te honra que lo digas ahora, porque evidentemente ahora ya estás asentado en una banda, pero cuando uno tiene una edad como la que está pasando ahora mismo Ethan, Cordero, Antoñito, claro, no es lo mismo.
Y a lo mejor, pues eso, has jugado casi toda tu vida de extremo y te gusta a lo mejor driblar o marcar goles y no entiendes a lo mejor que te retrasen la posición a una más defensiva. Y te piensas que a lo mejor es como dar un paso para atrás. Y es todo lo contrario. Te quieren ayudar, te quieren hacer ver de que esa es tu posición y de que desde ahí vas a jugar más arriba.
Pues mira, hilo esto con lo que te voy a preguntar, porque el sábado viene el Oviedo lo entrena Javi Calleja. Javi Calleja jugó aquí en el Málaga, jugaba y lo ficharon de volante zurdo y él era reticente a jugar de lateral izquierdo y precisamente lo tuvieron que reconvertir y jugar de lateral izquierdo y le fue bien, pudo alargar incluso más su carrera. Viene el Oviedo el sábado, el Oviedo de Santi Cazorla, que aquí durante una temporada fue el rey, uno de los reyes tantos que hubo, porque fue el año en que el Málaga queda cuarto y se clasifica para la Champions. Llega un Oviedo que viene en una muy buen estado de forma, o sea, si el sábado sois capaces de meterle mano al Oviedo, incluso como está la segunda división, os disparáis hacia arriba, Víctor.
Es que está todo muy igualado. Ahora el ganar dos partidos seguidos te mete ahí en la zona alta y perder dos seguidos te mete en apuros. Entonces, yo para mí el centrarse mucho en la clasificación a estas alturas es un error, porque creo que es tan larga la segunda división que se ha visto muchos años donde en la primera vuelta hay equipos que han quedado en la parte baja y luego en la segunda han jugado playoff o han ascendido. Entonces... que no nos volvamos locos, que sí, que viene un gran equipo, pero es que el siguiente que venga aquí, si no das el máximo, tampoco te va a dar para sacar los tres puntos.
¿Puede ser el Málaga ese tapado que al final de la liga, ojalá, diga, oye, pues a lo mejor es posible que sea el tapado del Málaga? ¿Es posible?
No lo sé, lo veremos a final de temporada, ojalá sea así, ojalá sea así.
Víctor, para ir acabando, ¿os mola la Copa del Rey? ¿Os hace ilusión jugar esta competición? Que Pellicer siempre diga aquí que tiene un montón de partidos, que juega contra el Tenerife entre semana, la Liga, luego la Copa,
las rotaciones
jueves,
que hace por
todas las rotaciones y demás. ¿Os mola o os motiva la Copa?
A mí me hace
Copa?
Ilusión, a mí a plan personal, pues sí, a mí me hace ilusión porque es una competición muy bonita y que si luego te acabas enfrentando contra algún equipo de primera, pues siempre bonito. Yo creo que el año pasado dimos aquí una imagen muy buena contra la Real Sociedad, entonces yo creo que eso a la afición también le gusta mucho.
Competición que aquí es maldita en Málaga, ¿eh, Víctor? A ver si ya va tocando la cosa, ¿eh? De que llegamos por lo menos a semifinales.
Desde
alguna cosa
segunda hecha. Es más complicado, desde primera es más
bueno,
fácil,
si pasamos esta ronda, no sé si la siguiente nos toca otra vez un segunda o un primera edición, el factor campo casi siempre lo va a tener.
Sí,
en esa hasta semifinales, ¿no? Son la eliminatoria a partido
siempre,
único.
Siempre lo va a tener. Por cierto, Víctor, cuando se apaga el foco del futbolista, eres muy familiar, me han dicho.
Sí, 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 me gusta estar mucho con la familia, ya te digo, con mis tíos, mis primos. Siempre que me gustaría que viniese más mi familia de Barcelona aquí, entonces disfruto mucho de ello.
Víctor, para ir acabando, vamos a hacer un test aquí de preguntas y respuestas rapiditas, así que te conocemos un poquito más de tu lado personal. De no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Algo relacionado con el fútbol, alguna profesión relacionada con el fútbol.
¿Tu comida favorita?
Sushi o una paella.
¿Una ciudad de todas las que has visitado y has estado?
Málaga.
¿Un rincón de Málaga que recomiendes cuando vienen todos los amigos aquí a gorronearte en la casa? ¿Dónde te lo llevas?
A la playa.
¿Hasta hoy tu mejor momento, personal o profesional? Tú eliges.
El ascenso.
¿Un reto por conseguir?
Jugar en primera con el Málaga.
¿Un excompañero con el que tengas más contacto?
Calle Quintana.
¿Una serie o película que recomiendes?
This is us.
¿Dónde te ves cuando te retires?
La vida da muchas vueltas, ni idea.
¿Un ídolo que hayas tenido?
Hombre, siendo zurdo.
No, Roberto Carlos, que era el propio que nos puede decir, no lo va a decir él porque si jugaba más adelante tiene, claro, que decirnos otro.
Siendo zurdo tiene mil para elegir.
Sí, pero
un Ronaldinho de la vida, ¿no?
Claro, y en mi época yo jugaba de pequeño en el Barça también en las categorías inferiores, entonces he tenido Ronaldinho en la mejor época.
Ronaldinho Prime, sido... claro, normal. Te cogió esa época en la cantera, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. O sea, fue el ídolo de todos.
Para los chavales de cantera es una locura, ¿no?
Para mí ha significado más Ronaldinho que Messi, porque sí. Yo era... Esa es la época donde eres niño y estás más ilusionado con el fútbol.
Y además que clubes de ese tipo, de esa envergadura, ¿os hacían tener contacto con él? ¿Lo veía ahí en algún entrenamiento?
No,
era,
no. Esa época... Qué va.
No es como ahora, que ahora no, sí.
Yo tuve un par de oportunidades de cruzarme con él por un par de anuncios, pero sí. ya está. Esa, y más un Barça o un Madrid tienen aislados a los jugadores. Sí.
Oye, tres para terminar. ¿Quién ha sido el jugador que más difícil te lo ha puesto de los que te has enfrentado? Que te digo, madre mía, este no hay manera hoy de echarle el guante.
Ferran Torres en el Valencia contra una eliminatoria de Copa del Rey.
¿Alguna manera de superstición antes de jugar un partido?
Saltar al campo dando tres pasos con la derecha.
Y lo último, un deporte que no sea fútbol, que te mole.
El golf.
¿Sí? ¿Juegas al golf? ¿Tienes handicap esas cosas?
Golf, ¿no? Sí, madre mía. Yo
he empezado a jugar aquí, ¿eh?
¿Sí? Bueno, aquí tienes campos para aburrir.
Creía que Víctor iba a decir el tenis, para si así cae alguna entrada para ir al café, para ver a Nadal.
O cagara de Joaquín con Batista, ¿no?
Cagara de Joaquín con Batista, que lo hicimos aquí en el estadio.
Bueno, pues este es Víctor García, jugador del Málaga, que se ha sentado aquí en Málaga como uno de los jugadores referentes del equipo de Pellicer. Víctor, que vaya muy bien esta temporada y ojalá ese reto por conseguir se consiga lo más pronto posible con la camiseta del Málaga.
Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias. Con Víctor García, hoy protagonista en Deportes Cope Málaga. Hacemos un alto en el camino y seguimos hasta las 4:30 de la tarde.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y no abandonamos el fútbol porque hay que hablar de la Copa del Rey. Ya conocíamos en la jornada del lunes los horarios de los 5 equipos malagueños que van a jugar esa eliminatoria de Copa del Rey y sobre todo estamos muy pendientes de dónde se va a disputar esa eliminatoria, diría yo, que estrella, que es el Estepona-Málaga, que ya sabemos que se va a disputar en el día 31 de octubre a las 9 de la noche, pero todavía faltaba por conocer el lugar y la ubicación. Miguel de Ita el lunes nos decía que lo más probable, Javi, que sí, se jugara en la línea, ¿no?
Sí, había varias opciones. Estaba o llevárselo a Málaga, a la Rosaleda, o llevarlo a la línea, ¿no? Por aquello de que el Muñoz Pérez tenía el campo en obras y que ya precisamente el Estepona anunciaba que esta semana comenzaba las obras, ¿no? Él lo tiene muy cerca a la línea, ya sabes que ese lugar está a nada, 20 minutos de Estepona, o llevárselo a Málaga era abrir la Rosaleda, porque el organizador hay que recordar que es el Estepona, y eso conlleva un gasto, y luego jugártela a que se llenase, no se llenase y te cuadrara las cuentas. Lo tiene, ya te digo, a un par de kilómetros en la línea de la Concepción, en el Ciudad de la Línea, un campo que está nuevo, que se acaba de construir y que, ya te digo, la gente de Estepona pues está de enhorabuena porque por lo menos, ya que en Estepona no se va a poder ver el partido por las obras del Muñoz Pérez, pues se llevan finalmente el partido a la línea. Como mal menor no está mal, es un campo que tiene, creo que son 10.000 espectadores, 8 o 10.000, así que bueno, césped que es bueno, acaban de inaugurarlo, como digo, y vamos a ver qué partido se ve ahí, Emilio.
Curiosamente, el domingo hay un Estepona-Balona, sí, este domingo, sí, sí, en tierras esteponeras. Vamos a hablar de la Paco Mena, que es el presidente precisamente del Estepona, que a buen seguro nos va a dar mejor información que las especulaciones que estamos haciendo aquí Javier Bautista y yo. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contento porque esa eliminatoria se haya dado, la de Estepona Málaga, nos decía el otro día Miguel Deita, el director deportivo, menos contento porque no se pueda jugar en el Muñoz Pérez, y no sé si Paco ya podemos confirmar a esta hora que sí, que se va a jugar ese partido en el Municipal Ciudad de la Línea.
Sí, sí, lo podemos confirmar, está ya cerrado y se va a comunicar a Federación en breve, en esta mañana. Y sí, va a ser en el Ciudad de la Línea y ya está, como bien decís, un estadio recién hecho, nuevo, y con una capacidad de unos 8.000 espectadores. Está muy bien, sí.
Además, la línea del Estepona está a un paso, Paco, así que el mal menor,
sí,
por lo menos se sustenta, 20, ¿no?
20 y algo kilómetros, o sea que está muy cerca, está a 20, 25 minutos, estamos allí en la línea, sí.
Oye, la disposición de la Balona bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, muy bien, muy bien. Ha habido negociaciones porque el campo, como bien dice, con la Rosaleda, abrirlo vale un dinero. Y bien, han ido muy bien las negociaciones y todo muy bien. Y yo creo que lo mejor para el Estepona es jugarlo allí. La opción, jugarlo en la línea, bueno, lo mejor fuera así jugarlo en Estepona, porque para nosotros los esteponeros este es un partido histórico, ¿no? Un Málaga-Estepona en Copa del Rey, pues figúrate tú, el Málaga en segunda, nosotros en segunda red, pues la verdad que es una cosa que nos fuera gustado muchísimo haberlo hecho aquí en Estepona. Pero dadas las circunstancias de las obras del campo y tal, pues yo pienso que la mejor opción es el Ciudad de la Línea, el estadio municipal, y muy bien, tiene muy buenas instalaciones, he estado varias veces en pretemporada allí y la verdad que merece la pena.
Paco, porque en estos 15 días inviable, ¿no?, que las obras llegaran a buen puerto. No sé los plazos finales que al final os han dado para que vosotros, que sois los mayores perjudicados, porque todavía no habéis podido jugar esta temporada en vuestro campo, no sé los plazos que os han dado finalmente, ¿cuáles son?
Bueno, no tenemos, era un plazo de ejecución de 3 semanas, pero como estamos viendo, gracias a Dios que está lloviendo, es necesario que llueva, y se quería jugar ahí en el Muñoz Pérez, pero incluso haber parcheado un poco el campo y tal, pero el césped estaba impracticable, o sea, ahí no se puede jugar el partido, y hemos decidido comenzar las obras como había que comenzarlas y no aplazarlas para más tiempo, porque el gran deseo mío, y como creo que toda la afición, es empezar lo antes posible a jugar los partidos de la liga regular ya en el Estadio Muñoz Pérez. Lo que, porque al fin y al cabo jugar un partido de Copa del Rey, pues mira, lo podemos jugar fuera, pero que no se retrase más el poder jugar la liga regular ahí en nuestro estadio.
Paco, no es un primera división, no es un equipo de estos de campanillas europeo, pero dentro de lo que había es el mejor rival que os podía tocar. A nivel de taquilla,
pero
a nivel de presupuesto,
Málaga,
claro, por eso digo, a nivel de taquilla y de presupuesto, Paco, ¿va a ser bueno para las arcas del Estepona esta eliminatoria?
Pienso que sí, pienso que sí, pienso que vendrá, lo hemos puesto el día 31 a las 9. Pues hemos pensado en el 31 precisamente porque el día 1 es fiesta, entonces como fiesta que es, pues los aficionados que vengan de Málaga no trabajarán y pueden echar la tarde-noche por aquí, por la zona de la línea Estepona y tal, y con la tranquilidad de que el viernes 1 es fiesta y esperamos que venga bastante afición de Málaga.
Paco, ¿las entradas? ¿Más o menos el precio?
Las entradas van a estar entre 40 euros, las más caras, que son tribuna y preferencia, y los halls, tanto el fondo norte como el fondo sur, van a estar a 30 euros.
40 y 30, los dos precios.
Sí, sí.
¿Y más o menos qué afluencia de público te esperas, Paco? Porque como tú dices, día festivo al día siguiente, campito que tiene, ya te digo, 8.000, 9.000 personas. Hombre, si entran 6.000, es buena taquilla, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Yo espero esa cantidad, lo que sé. Yo espero de Estepona sobre unas 2.000 personas de Estepona.
Sí.
Y de Málaga espero un poco más, espero que la afición malaguista, vamos, lo llevamos por bandera, el que somos una de las mejores aficiones de España, o sea, que acompaña al equipo a muchísimos sitios y yo espero que de Málaga 3 o 4 mil personas, no sé, si igual estoy loco, no lo sé, pero... Pero, hombre, si fuera así un martes o un miércoles, pienso yo que al otro día hay que trabajar, que la gente ya se lo piensa más, ¿no? Porque, dice tú, voy a la línea, juega a las 9, termina a las 11, mientras llego a Málaga son las 12:30 a la 1, y ya, pero, ya te digo, el día 31, el día 1 es fiesta y pienso... Espero que venga afición de Málaga.
Paco, como esteponero, para el Estepona esto es un orgullo, ¿no? Enfrentarse con el Málaga. Creo recordar que hace ya años y años que no se enfrentaban los dos en partido oficial. ¿Recuerdas algo de Copa?
No.
No, nunca se han enfrentado, ¿no?
Yo en partido oficial, Paco...
Tengo 62 años.
Sí, por eso.
Paco, yo en partido oficial recuerdo vagamente cuando el Málaga se llamaba Atlético Malagueño en segunda B, te estoy hablando del año 90, sí. Temporada 92-93, que sí se jugó ahí un partido. Partido oficial, correcto. Estaban los dos equipos en segunda B. Creo que fue la última vez en un partido oficial que se vieron las caras. Insisto, el Málaga se llamaba por aquel entonces Atlético Malagueño.
Sí. Hombre, con el malagueño sí, lo recuerdo, Atlético malagueño sí, pero con el Málaga Club de Fútbol nada, no. Pero con el Atlético malagueño sí, nos hemos enfrentado, sí.
Oye, Paco, ¿y desde cuándo?
A la pregunta que me hiciste, para nosotros es lo más grande que nos ha podido tocar, ¿no? O sea, nosotros, primero porque somos malagueños y segundo porque, vamos, lo mejor para el Málaga, ¿no? Está claro, somos malagueños.
Desde luego que sí. Paco, ¿desde cuándo no juega Estepona una Copa del Rey?
Pues hace ya, no lo sé exactamente, pero hace bastantes años, ¿eh? Yo he visto a aquí en Estepona al Deportivo La Coruña, al Hércules de Alicante, al Granada. Guruceta Muro, el árbitro, ha venido varias veces a pitar aquí Copa del Rey. O sea que ha habido aquí, ahí en el Municipal San Fernando, que caben 1.500, sí, 2.000 personas. Eso estaba a rebosar. Eso estaba gente de pie, gente por todos sitios y el público, vamos, llenísimo.
La,
el campo.
Paco, y aparte la afición de Estepona es una afición futbolera de toda la vida. El Estepona es uno de los mejores equipos que hay en la provincia de Málaga, hombre.
Sí, la verdad que la afición es muy fiel a su equipo y nosotros, ya te digo, este club lo fundamos en 2014 y nosotros en divisiones muy bajas hemos tenido asistencia de 1.200 personas, pero todos los partidos, ¿eh? Y muy bien, la afición, muy contento con la afición de Estepona.
Pues seguro que el día 31 va a haber un partidazo ahí.
Yo creo que es como la del Málaga, lo que pasa es que Málaga es la capital y Estepona, pues claro, el número de población es distinto, ¿no? Bueno, aparte que hay muchísimos esteponeros, socios del Málaga, que van a todos los partidos del Málaga y que incluso no son socios de Estepona, del Estepona. O sea, yo tengo una petición de 15 entradas de gente de Estepona, de una peña, de aquí de Estepona, que son malaguistas y quieren que le dé las entradas donde vaya ahí ubicado el Málaga. O sea, con eso te lo digo todo. Es que aquí hay una gran afición por el Málaga.
Pues el 31 de octubre va a ser ese partido a las 9 de la noche, ya lo ha confirmado Paco Mene, el presidente del Estepona, en el Ciudad de la Línea, y ojalá haya muy buen ambiente porque va a ser una gran fiesta para el fútbol malagueño y ojalá también el año que viene, ¿eh?, tengamos al Estepona en Primera Federación, que lo lleva presidiendo también un par de campañas, seguro que este año va la vencida. Paco, te mando un fuerte abrazo, que todo va a salir fenomenal. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego,
gracias. Paco. El contacto con Paco Mena, el presidente del Club Deportivo Estepona, el rival del Málaga, ya lo ha confirmado. Se va a jugar ahí en el Ciudad de la Línea. Las entradas entre 30 y 40 euros. Además, va a ser justamente antes del puente de Todos los Santos. Así que a buen seguro que va a haber un buen espectáculo en ese partido entre Estepona y el Málaga. Yo estaba recordando con Paco desde la 92-93. Sí. Era Atlético malagueño y se me ha olvidado decirle, creo que marcó Serbia, que era de Estepona, y marcó el 0-1. Aunque al final ese año creo que esos dos equipos, el Estepona y el malagueño, acaban descendiendo a tercera división. Pequeño alto del camino y vamos ya a ir pendiente de las noticias de España y el mundo.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total. Desde la Rosaleda, Málaga, Oviedo y a continuación Leima, Coruña, Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, EMA Competición, Centro Auditivo José Luis Domínguez y Plus Sofá.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 minutos para alcanzar las 4 en punto de la tarde. Por cierto, al hilo de lo que acaba de decir Paco Mena, el presidente del Estepona, que estoy viendo, Javi, que por redes sociales sí está dando
hay una
bastante
pequeña,
que,
hay una
que hablar.
Nada, hay una pequeña confusión. Simplemente decir que el presidente del Estepona lo que confirma es que se va a jugar en la línea, que la idea del Estepona es cerrar el partido en la línea. Claro, esto se lo tienen que comunicar a la federación, que imagino que tiene que ser un trámite oficial como tal, no es porque todavía la federación no lo ha confirmado, pero es un trámite que, como él ha dicho, a lo largo del día de hoy se lo trasladarán a la federación. Así que por eso ha emitido, creo, no, que un
pero,
comunicado.
Pero
¿no?
Sobre todo también me refiero, Javi, nosotros publicamos esta mañana precisamente esa información que nos daba el propio, sí, Paco Mena, como ha recalcado luego aquí también en los micrófonos de COPE Málaga. También dábamos los precios de las entradas que se preparan para ese partido. Veo que ha causado bastante malestar, sobre todo
entre la afición del Málaga. Es opinable que la gente pueda discutir esos precios, porque cada uno evidentemente tiene la economía que tiene y quiere gastarse el dinero que quiere en ver un Estepona Málaga. Yo no soy nadie para influir en la opinión de nadie, pero estoy viendo que le están dando un montón de palos porque el Estepona haya decidido que la eliminatoria se juegue en la línea. Dicen, ¿cómo se puede jugar un derbi malagueño en la línea, en la provincia de Cádiz? Joder, señores, no nos la comajamos con papel de fumar.
Que está a 20 kilómetros, hombre, hace frontera.
Hemos explicado que el coste económico de abrir la Rosaleda no es lo mismo que abrir el del municipal de la línea. Que para nosotros la línea sí está más lejos para la gente de Málaga capital, pero entender que el partido para la gente de Estepona, para la afición de Estepona, le pilla 40 minutos escasos colocarse en el municipal del Ciudad de la Línea que venirse aquí al estadio de la Rosaleda. Hombre, no nos acojamos con papel de fumar, ¿eh? Que digo que entiendo perfectamente las críticas con los precios, porque
lo
cada
de las
uno
entradas,
insisto...
Emilio, lo de las entradas yo creo que la directiva del Estepona le va a dar una vuelta. Me parece que le puede dar una vuelta. A lo mejor 40 la más cara en tribuna, 15, 20, por ahí puede ser, pero que al final elijan la línea, siendo de Estepona es lo normal, es que está a 20 kilómetros.
Javi, yo te pongo un caso. El domingo, como le he comentado al presidente, hay un Estepona Balona,
sí.
Este domingo. Se juega en el municipal de San Fernando. ¿Sabes cuántos son los precios para ese partido, para la gente que no sea abonada del conjunto de Estepona?
No.
Segunda Federación. Preferente, 15 euros, tribuna 20 euros. Ellos ven que viene el Málaga y que van a hacer su taquilla.
Le doblan. En vez de 20, 40. Bueno,
pues lo veo. Por eso digo, si me dices que en un partido de liga normal y corriente, pues valen 5 y 10 euros, pero valen 15, 20 euros, que es el precio normal. Ellos ven que el Málaga, y creo que es un orgullo, y además Paco Mena lo ha dicho claramente, yo creo que el presidente o el dirigente de un club de Málaga que más amor ha demostrado por el Málaga de todos los que hemos entrevistado durante todo este tiempo.
Es verdad.
Todo
sea,
todo
aparte,
se ha dicho, ¿eh?
Hay que hacer números. Abrir la Rosaleda son 60.000 euros. Luego tienes que llenarlo o tienes que tener una buena entrada. Te puede caer la tromba, te la puedes jugar un jueves lluvioso. La gente de Málaga está con mucho Málaga porque lo ve domingo a domingo y a lo mejor ese partido no va. Es que también hay que ponerse en el pellejo del San Fernando, del Estepona.
El Estepona.
Yo
sí,
lo veo normal que se vayan a la línea. Ahora, el matiz de la confirmación de la federación, bueno, pues es un trámite, pero que tienen que enviarlo.
Claro, ¿no? Pero que lo que vengo a referir a eso, que cada uno puede opinar con el tema del precio de la entrada, que cada uno pues es libre de comprarla o no comprarla, faltaría más. Pero el tema del campo, meterle caña porque hay un derbi malagueño y se juega en la provincia de Cádiz, es que creo que es hasta lo medianamente normal. Otras cosas que estuvieras asegurado que van a meter aquí a 30.000 personas para un Estepona Málaga, porque la previsión que ellos tienen es de 6-8.000 personas a lo sumo que puedan ver esa eliminatoria de Copa del Rey. Hablando de derbi, Javi, tenemos hoy uno,
sí,
¿eh?
Vaya
en el grupo segundo
8.
De Primera Federación, un derbi que puede llevar al Antequera a estar en el playoff de ascenso, esto acaba de empezar, y al Marbella a liderar la clasificación.
¡Qué partidazo, sí señor! A las 8 en el Maulí, el campo me cuentan que está mojado, llovido, vamos a ver, blandito, vamos a ver cómo tiene ese drenaje el nuevo campo del Maulí.
El nuevo césped, efectivamente.
El nuevo césped que se puso y que en la jornada 2 se tuvo que suspender. Los dos equipos van con todo, tiene una baja importante, la de Bernardo, como he comentado, en el Marbella, bajo ese callejón, van arriba, tiene la duda Javier Medina de Sidiki, que acabó lesionado en el último partido. Fran Beltrán ha hablado de la ilusión de ser líderes.
Sí, vamos paso a paso, pero evidentemente jugamos con la ilusión de optar a ese liderato. Evidentemente la ilusión no nos va a ganar nadie, ni hay nada que nos vaya a quitar la ilusión. Si no conseguimos ganar, si no conseguimos ser líderes, seguiremos preparando toda la perfección, seguiremos disfrutando del día a día y seguiremos yendo a Murcia con la intención de asaltar un campo histórico contra un grandísimo rival. La ilusión pesa mucho más que el cansancio. Evidentemente hay que ser conscientes de que, yo ya lo dije, no voy a regalar minutos, pero que evidentemente hay jugadores que tienen una capacidad para recuperarse en 2-3 días y otros jugadores que no la tienen tanto, con lo cual también habrá que jugar con ese tipo de cuestiones.
Eso es lo que apuntaba Fran Beltrán y rápidamente Javier Medina ha hablado del buen equipo que hay en Marbella.
Tiene un muy buen rival al Maulí, ya lo advertimos cuando hicimos esta previa de rueda de prensa, que al final no se disputó el partido, que era un equipo que lo iba a hacer bien, que era un proyecto que estaba invirtiendo bien, dando unos pasos sólidos ya de varios años, con un entrenador también muy del estilo del proyecto, que está consiguiendo que el equipo juegue bien y sobre todo que saque resultados, que es lo más importante.
A las 8 en el Baúl y Emilito.
Bueno, pues lo das tú además para FTV, ¿no?
Para FTV, sí, con Salva, nuestro compañero de Marbella, partido a las 8 de la tarde por FETV. Vamos a ver cómo va ese partido. Hay ganas, ¿eh? Yo tengo ganas de ver a ver esos dos equipos. Vamos a ver la propuesta de Javier Medina y vamos a ver el Marbella, que se juega el liderato, a ver si aguanta la presión.
Bueno, pues ahora seguiremos con todo el deporte hasta las 4 y media de la tarde. Tenemos que hablar de baloncesto, del Unicaja, del flamante líder de la Liga ACB y nuestro espacio de medicina deportiva. Vamos a hablar, ya que estamos con el baloncesto, del gran Pau Gasol, de la lesión que le motivó a retirarse de las pistas del mundo del baloncesto. Todo ello, una vez que estemos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Venga, como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y lo vamos a hacer hoy hablando además de un gran jugador, del mejor jugador español de todos los tiempos y de los motivos que lo llevaron a su retirada, aunque ya estaba talluito, como se suele decir, bien entrado en año, pero vamos a estudiar los motivos de la retirada del gran Pau Gasol. Y para ello, ya sabes que abrimos nuestra consulta en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y lo hacemos con el gran doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Don Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Muy bien, vamos a hablar de Pau Gasol, pero antes llevas una semana intensa, te hemos visto muy guapo en redes sociales, ¿eh? Que has operado a Bernardo, al central del Marbella, junto con el doctor Pérez Frías, ¿no?
Sí, la verdad es que bien, tenía una rotura de menisco y bien, yo espero que en 3 semanillas, un mes como mucho, esté jugando, ¿no? La verdad es que un tío bragado, esa rodilla está trabajada. La verdad es que un chaval que ha tenido una trayectoria importante, ¿no? Ha estado en el Sevilla, en el Sporting, ha estado en la Premier, o sea que en la selección de Colombia. Es un lujo para Marbella tener ese jugador allí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hacen este año. Van ahí peleando por la primera plaza, con lo cual, que siga este hombre colaborando.
Desde luego que sí. Oye, te sienta muy bien el verde, ¿eh?
¿Has visto? Qué bonito el amor.
Ahí con tu inseparable, con Juan Carlos Pérez Fría. Oye, vamos a hablar de Pau Gasol, ¿eh? De un grande de nuestro deporte, de un grande del baloncesto. Hemos hablado mucho de él, de esa lesión en el pie, que fue finalmente la que le lastró, Vicente, los últimos años de su carrera, se puede decir, ¿no?
Sí, hombre, hay jugadores que su longevidad deportiva es importante. Y Gasol estaba destinado a ello, o sea que no es normal que un jugador llegue hasta los 40 años prácticamente, ¿no? Y él llegó lastrado. Si no hubiera tenido este problema, hubiera llegado con bastante comodidad. Lo que pasa es que tuvo esta complicación, que además no era propia de su edad. O sea, las fracturas por estrés del escafoides tarsiano es propia de chavales de 20 años. De hecho, dentro del baloncesto es especialmente frecuente y eso lo tuvo desde Michael Jordan cuando tenía 22 años, en el año 85. Lo tuvo Marc Gasol, el hermano de Pau, en el año 16, que le hizo incluso perderse el Juego Olímpico de Río de Janeiro. Y luego el caso del monstruoso pivo de los Houston Rockets, Yao Ming, que medía 2,20 metros casi, y que con 30 años se tuvo que retirar después de llevar un montón de años con una fractura escafoide en el pie izquierdo. O sea, es una fractura frecuente y frecuente en el mundo del baloncesto. Desde luego, el escafoide es un hueso puñetero. De hecho, toda la historia de Rafa Nadal con el síndrome este de Müller-Weiss es por un problema del escafoide tarsiano. Es un hueso importante, tanto el del escafoide del pie como el que hay en la mano, que también se llama escafoide, porque son un poco la llave. En el pie tiene un arco plantar, ¿no? Que va desde el talón, desde el calcáneo, hasta los metatarsianos delante. Pues ese arco, el ápice, la punta más alta de ese arco, el que aguanta todas las presiones de ambos lados, es el escafoides. Por eso tiene esta tendencia. Y además está mal hecho, ¿no? De esa manera. Su vascularización, o sea, por donde le llega la sangre para nutrirse, le llega por los dos extremos. Pues hay una zona central del hueso que está descubierta, que le llega poca sangre, con lo cual es más tendente a sufrir. Y si tienen microfracturas, a no regenerarse. O sea, la regeneración, la vida viene por la sangre, ¿no? Entonces, en esa zona central tiende a romperse. Las fracturas por estrés que ocurren en muchos huesos de nuestro cuerpo, en la tibia, en el cúbito, en el metatarsiano, generalmente ocurren en huesos que tienen poca vascularización en esa zona. Entonces, uh-huh. las micro roturas que siempre tienen los huesos las curan mal hasta que acaban fallando por sobrecarga.
Uh-huh. Oye, Vicente, Pau Gasol, antes de producirse esta lesión, recuerdo una imagen que conmovió a toda España, justo en las semifinales, antes de jugar la final del Mundo Básquet del Mundial de 2006, que luego ganaría España, se produjo una fractura parcial en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. ¿Eso tiene algo que ver con lo que luego sucedió al final de su carrera?
No
está ligado una con
no
otra.
Tiene, ¿no? Nada que, no tiene nada que ver. Que es probable que él tenga un pie con bastante arco y es una y la fractura del quinto metatarsiano de la base, pues interviene el mismo mecanismo de estrés, de sobrecarga en ese arco plantar, pero no tienen relación ninguna. También esa fractura del quinto metatarsiano son frecuentes al torcerse el tobillo. Cuando tú tienes un chaval que viene a verte a la consulta con un esguince de tobillo que tiene un dolor un poco más extraño, tienes siempre que descartar que no tenga una fractura de la base del quinto metatarsiano, porque el mecanismo de inversión del pie causa ambas cosas, el esguince, pero también esa fractura. Yo imagino que a Pau entonces sería eso, sería una especie de esguince de tobillo que acabó causando la fractura del quinto metatarsiano. Pero no tiene relación, ni predispone a la larga a que pase lo que le pasó después.
Vicente, es la segunda vez en la conversación que habla de la curvatura del pie. ¿Tan importante es esa curvatura del pie, tanto si está muy curvo como si tiene el pie plano?
Claro, y sobre todo porque inicialmente, cuando uno es joven, el que el pie tenga más o menos arco tiene poca importancia, pero con el paso de los años, eso es el que tanto el que tengas mucho arco como el que tenga el pie muy plano conlleva a que los tendones se vayan sobrecargando y a que aparezca una artrosis, con lo cual aparecen problemas. Entonces, un pie que su mecánica, su biomecánica no es la habitual, ya sea porque tenga mucho arco, porque sea muy plano, en el momento que tú le metes un ejercicio intensivo, como es el deporte profesional, aparecen lesiones mucho antes. Más que nada porque los tendones y las articulaciones no están con su equilibrio normal, ¿no?
Bueno, pues eso hay que tenerlo muy muy en cuenta, porque en el caso de Pau Gasol, si no hubiera aparecido esta lesión en ese momento tan importante de su carrera, ya en el tramo final, incluso podría haber seguido jugando sin problemas, ¿no?
No, de hecho era así, ¿no? Porque yo te lo digo, hay gente que su fisionomía, su forma hace que tenga una vida deportiva muy longeva, sin grandes lesiones, ¿no? Porque hay gente que acaba con el menisco, con el cruzado, cosas que sabes que antes o después te van a condenar la carrera deportiva. Él no tuvo apenas nada, ¿no? Entonces esto empezó en 2018 cuando tenía 30, casi 37, ¿no? O sea, era una época que no pegaba que tuviera esta lesión, ¿no? Pero además empezó de una forma muy tonta. Él tuvo la fractura de estrés, al principio no dieron con la tecla porque parecía que era otras cosas. Luego, claro, una fractura de este tipo, si tú no la detectas, porque más no, son fracturas que tú no las ves en una radiografía, porque no hace, una fractura de estrés es como una grieta que aparece en un jarrón. Tú a simple vista no lo ves, tienes que hacerle una resonancia, entonces ves que hay una inflamación, un edema dentro del hueso y entonces lo diagnostica. Generalmente lleva ya un tiempo que en el retraso diagnóstico que hace que luego la recuperación sea más tardía. Pero además con él fueron demasiado conservadores, lo mantuvieron en descarga, perdió musculatura, no acababa de pegar la fractura hasta que al final decidieron operarlo. Lo operaron, le pusieron dos tornillos y la fractura seguía sin pegar. De hecho, acabó por aquí en España que se le pusiera células madre, que parece ser que fue lo último que hizo que la fractura pegara. Lo que pasa es que ya había hecho una artrosis ahí, que al fin y al cabo lo que le retiró. Una fractura siempre acaba pegando. El problema es cómo pegue por el camino y cómo quede esa articulación. Él realmente se retiró no por la fractura, sino por la artrosis que ha hecho después. En el mismo caso de Nadal. Nadal tuvo el Müller-Weiss, que es una deformidad del hueso, que inicialmente no tiene problema, pero al cabo de los años hace una artrosis, es decir, un roce entre huesos, y eso es lo que ya no tiene solución, más que fijar el pie y lo que te impide seguir jugando, ¿no? Entonces, a Gasol, mira que de hecho él se operó, se retiró y en principio no se ha escuchado que ella, que se haya tenido que operar del pie. O sea, que el momento que, aunque tenga su artrosis, el momento que ha dejado de forzarlo de una forma tan intensiva como es el deporte profesional, pues lo está llevando. Y como posiblemente le pase a Nadal, que ahora que se retira, pues posiblemente sus problemas del pie le permitan seguir una vida normal sin tener que operarse. Nadal, hace cuestión de 2 años estábamos hablando si la opción era fijarle el pie, dejarle fijo el escafoides, y si con eso podría seguir jugando, ¿no? Eso, el deporte profesional tiene una exigencia física que no te permite, como tengas una artrosis, aunque sea incipiente.
Vicente, normalmente, sobre todo cuando hablamos de lesiones del fútbol, me dices, esta lesión es exclusivamente del fútbol. Cuando me has hablado de la fractura del escafoide, me has nombrado un montón de jugadores de baloncesto. ¿Esto entonces es más propio de este deporte y también a lo mejor de saltadores, no?
De saltadores y de, sobre todo, del peso que recibe ese arco cuando caes. Claro, porque cualquiera de estos que te he nombrado, pues está en torno a los 100 kilos. Son jugadores que están cercanos a todos. O sea, Michael Jordan, los dos hermanos Gasol, el chino este.
Pero a mí media 2.30, Vicente, 2.30 media de Jaume.
Sí, yo eso que no me atrevo, me mareo más que pensarlo, ¿no? De lo que viene de ahí arriba, ¿no? Entonces son gente con un peso muy alto, muy grande. Entonces, claro, es el salto y luego la caída sobre un arco del pie. Claro, tú imagínate caer sobre el pie esos 100 o 100 y pico kilos, claro, toda esa presión converge en el ángulo del arco del pie, que en el escafoide. Entonces, es más propio de saltadores, pero claro, no es lo mismo que lo haga un ballista que te pesa 70 kilos que un jugador de baloncesto que te pesa 100, ¿no? O sea, eso es, yo creo que es lo que más determina la fractura de estrés. La fractura de estrés siempre va por sobrecarga e intensidad, la combinación de ambas cosas.
Oye, Vicente, ¿y el tamaño importa? Me refiero al tamaño del pie.
Siempre, por desgracia, siempre. Siempre importa. Siempre importa. Y el que no lo diga es que tiene que hacérselo mirar. Sí, sí. El tamaño del pie, por lo mismo, porque es un brazo de palanca mayor. O sea, te digo, es que aquí es muy fácil. Tú imagínate un arco de piedra de una entrada de una iglesia. Pues siempre el vértice de arriba suele ser una pieza más pequeña, que es la que encaja a ambos lados. Claro, si los brazos de palanca de los huesos laterales son más grandes, la presión que crean en el vértice es mayor, ¿no? Entonces, claro, claro que interviene mucho el tamaño, pero interviene el tamaño del pie y el tamaño de la persona, por el peso.
Si Pau Gasol hubiera tenido esta lesión con 25 años, ¿podría haber seguido jugando al baloncesto de manera normal como sucedió con Michael Jordan, Vicente?
Depende de que lo pillaran en su momento y lo trataran adecuadamente. El problema de esto es, en el caso de Gasol, fue el retardo en el diagnóstico, el ser demasiado conservador en el tratamiento, con lo cual las dos piezas que no pegaban de la fractura se hicieron más inviables, o sea, no pegaron. Y luego, claro, la edad marca mucho en cuanto que la vitalidad se va perdiendo, la potencia, con la edad, como todas las cosas en la vida. Entonces, es probable que hubiera sido jugando al mismo nivel, pero el chino lo tuvo que dejar con apenas 30 años. O sea, sí, que eso depende mucho de la suerte. Si hubiera sido de la misma forma que ocurrió cuando le pasó a Gasol, lo más normal es que no hubiera podido seguir jugando, porque hubiera desarrollado la artrosis de la misma manera, ¿no? O sea, ahí se juntó que todas las complicaciones posibles que puede hacer una fractura de escafoides, de estrés, las tuvo Pau. Es que eso es la historia. Hay casos que van bien y casos que, por desgracia, no van tan bien. También posiblemente fuera un hueso que tuviera una vascularización especialmente deficiente. Entonces, aunque tú pongas todas las cartas encima de la mesa y las juegues bien, pues no te pega y estás condenado, ¿no? O sea, que somos así, somos imperfectos. Uno más que otro, ¿eh? Que coste.
Fíjate, totalmente. Fíjate, cuando hablamos de la lesión de Michael Jordan, Vicente, en el reportaje este de Last Dance, que está en Netflix, sale ese capítulo donde él se lesiona y cuando vuelve el entrenador y la propia franquicia le limita los minutos de juego, ¿eh? Para que no recayera y para que tuviera una mejor recuperación. O sea que fíjate después la carrera que tuvo Michael Jordan cuando se recuperó de esa lesión.
Pero tuvo la suerte de que los que estaban alrededor lo acompañaron bien. en el diagnóstico y luego lo dejaron aterrizar. De que eso nos pasa, lo hablamos mucho, ¿no? O sea, jugadores que no les das tiempo a que se recuperen adecuadamente porque son importantes para el entrenador o para el club, con lo cual ese tiene más papeletas de ir mal. A él, si lo diagnosticaron bien y luego lo acompañaron bien en el aterrizaje después de la lesión, pues bueno, lo normal es que te vaya mejor y si eres un genio, pues destaques.
Desde luego que sí, pues los cabreos que se pillaba eran tremendos, porque tenía que jugar unos minutos de clave y si se pasaba de esos minutos, aunque el partido estuviera en un puño, ya no jugaba más y se agarraba unos cabreos tremendo el bueno de Michael Jordan. Bueno, pero hoy el protagonista no era Michael Jordan, era Pau Gasol, que acabó finalmente con retirarlo del baloncesto profesional. Y como siempre, todo al detalle, bien desgranado, porque lo divulga como nadie el gran doctor Vicente de la Varga. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un placer, tú sí que eres grande, ya que hablamos de tamaño. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. El contacto con Vicente de la Varga, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos allá a ir poniendo el punto y final.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de radio. Lo hacemos además recordándote el rival que le ha tocado en la tercera ronda de la EHF European Cup, el Costa del Sol Málaga. Se va a medir al Hada de São Pedro do Sul, en equipo portugués, eliminatoria que se va a disputar el partido de ida el fin de semana del 9 y 10 de noviembre y la vuelta justo una semana después, el 16-17 del mes de noviembre. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero, ya está por aquí Pedro González y la tarde en COPE más en Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Hallelujah. Ooh. Girl, sent you hallelujah. Ooh. Girl, sent you hallelujah.